7 de la mañana, 5 minutos. Saludamos a esta hora a Ingrid Betancourt, excongresista, excandidata presidencial y una mujer pues que se convierte en una de las víctimas de uno de los hechos más trágicos en la historia de nuestro conflicto, el secuestro. Muchas víctimas de secuestro. Ingrid, de alguna manera, se ha convertido en emblema también de ese delito. Y en los últimos días se ha generado en Colombia un debate por las actuaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz en varios casos y también por lo que ha contado. La guerrilla de las FARC, hoy en proceso de desmovilización, muchos de sus militantes convertidos en el partido FARC, y sobre lo que están reconociendo de lo que hicieron en el conflicto. Uno de los puntos de debate tiene que ver precisamente con el secuestro. Las FARC hablan de retenciones y niegan que se hayan presentado torturas, malos tratos, en fin. Pues le queremos preguntar a Ingrid Betancourt su opinión sobre lo que está pasando. Muchísimas gracias por atendernos, por estar con nosotros. Le decimos buenas tardes porque nos atiende desde París. Muchísimas gracias.
Gracias, Yolanda. Un placer oírla y estar con ustedes en esta mañana compartiendo este momento.
Gracias. La percepción inicial, Ingrid, de lo que está pasando en Colombia con la implementación del acuerdo, con las acciones de la Jurisdicción Especial para la Paz y con lo que están haciendo quienes fueron miembros de la guerrilla de las FARC.
Bueno, yo tengo una visión muy muy parcial porque obviamente, pues primero no estoy en Colombia, segundo, lo que puedo decir y opinar es en relación con el caso propio mío y es en ese sentido que pues he hecho pública mi voz y mis observaciones que le remití a la JEP, obviamente pues es el tribunal es donde se tienen que hacer estas observaciones, pero me parece también que es importante que el país entre en una reflexión sobre lo que estas declaraciones representan para nosotros las víctimas, porque nadie está negando que nos secuestraron, es decir, los hechos están ahí, son contundentes, fueron muchos años donde todo el país, el mundo entero se dio cuenta de lo que pasaba y la lucha de las familias, en fin, eso ya está muy documentado. Pero lo que sí llama la atención es que a pesar de lo documentado está todo este evento histórico, sin embargo siente uno que las FARC en el momento de declarar sobre estos hechos tratan como de acomodar la versión de una manera a suavizar los hechos y creo que esto no es justo ni con las víctimas, ni con el país, ni con el proceso de paz, y pienso que ahí es donde nosotros como víctimas podemos ayudar a poner, si se quiere, los puntos sobre las islas.
¿De qué manera, Ingrid, tratan las FARC de suavizar en lo que usted ha conocido de las declaraciones que ellos están dando ante la Jurisdicción Especial para la Paz y de minimizar la tragedia y el horror del secuestro que vivieron ustedes, las víctimas?
Bueno, pues hay varios elementos. Por ejemplo, en algún momento dicen que efectivamente les tocaba encadenarlos. Porque en el caso mío yo había intentado escaparme y que me encadenaban para protegerme la vida. Obviamente, pues, eso es decir, no, uno como víctima no puede conformarse con esa interpretación de los hechos. Ellos están aceptando que nos encadenaron, pero la intencionalidad pretenden ellos que era para salvarnos la vida cuando ellos estaban poniendo nuestra vida en peligro. Ellos nos secuestran, el hecho de que algunos de nosotros intentáramos escapar era nuestro derecho, nos castigaban encadenándonos por el cuello y no era para protegernos la vida, porque mataron a muchos de nuestros compañeros de secuestro y a nosotros nos amenazaron con matarnos si el ejército llegaba a rescatarnos. Entonces el enemigo y el peligro que nosotros teníamos eran ellos, no era la selva, no eran los bichos, no era es decir, ellos, nosotros teníamos que protegernos, era contra ellos, que nos querían, que nos tenían secuestrados y que nos habían dicho que nos iban a matar, como lo hicieron con los diputados del Valle, con el exministro Echeverry, con el gobernador de Antioquia y muchos otros que murieron en esta misma situación de la cual estamos hablando ahora. Y como esos hechos hay otros, por ejemplo, mencionan que en algunos momentos nos hicieron dormir encima de nidos de congas y que eso se debía a que los campamentos se hacían tarde de noche y que no podían ver dónde estaban los nidos de conga. Y eso es ofensivo, porque el tema del nido de conga, bueno, primero las congas son unas hormigas que viven en nidos que hacen en la tierra, son muy grandes, son animales grandes, insectos grandes que hacen ruido, huelen, muerden y pican. Y cuando pican, pueden ser mortales, porque son millones. Y la verdad no era que por casualidad hubieran puesto las caletas nuestras y la mía en particular encima del nido de congas, es que fue orden del comandante. Lo hizo, le pidió a la guerrilla que buscara el nido de congas para ponerme mi caleta encima. Y quiero decirles que para mí eso fue una tortura, porque imagínense por la noche, todos esos bichos, obviamente estábamos, yo estaba protegida como una... como un mosquitero, pero todos los bichos se trepaban. Y la angustia de, primero, no poder salir, es decir, si uno tenía ganas de ir al baño, imposible, porque cómo salir sin luz, imposible, pedirle a un guardia que le ayudara a uno, pero era dejar que los bichos se le metieran a uno en la caleta. Bueno, en fin, no les, es decir, pretender que lo hicieron porque no se dieron cuenta es tanta mentira, tan acomodamiento, que... tiene uno que contar esta historia, y así son muchas, entonces le queda a uno como un sentimiento de que cuál es la necesidad de amañar los hechos, si ya de hecho están aceptando que eso sucedió. ¿Por qué tienen que tratar de quedar bien, si ya de hecho todos sabemos que no, que fue un delito, fue un crimen? Hay algo sí aquí en la intencionalidad que no gusta y no deja satisfecho.
Claro, es como un intento de justificarse. Ingrid, usted ha sido una de las grandes defensoras de los acuerdos de paz, y esos trajeron consigo pues la JEP, que fue mal recibida desde el principio, pero usted, con todo esto que está viendo, y reconoce que es parcial porque no vive aquí, pero y ahora en relación con los secuestros, mal llamadas retenciones, ¿usted tiene fe en la JEP? De que finalmente haga justicia, de que finalmente repare a las víctimas, de que finalmente dé una respuesta que están pidiendo todas aquellas personas que sienten que necesitan una reparación, y que básicamente parte de lo más importante de esa reparación es la verdad. ¿Usted cree en la JEP?
Bueno, yo diría que ninguno de nosotros, ni las víctimas, ni la sociedad colombiana, puede darle un cheque en blanco a nadie. Es decir, nosotros no podemos decir, no, yo tengo fe ciega en la JEP. No. Ahora, la JEP tiene una responsabilidad, que es la de impartir justicia. Esto es un proceso. Nosotros, como víctimas, y yo en particular, y mi familia, queremos que nos den garantías de que se va a haber justicia. Y eso lo vamos viendo en el proceso. En este momento es muy temprano para uno decir... la JEP no está cumpliendo, o esto es un proceso, y es un debate que me parece que es negativo, porque de alguna manera no deja que las cosas se desarrollen como se tienen que desarrollar. Este es un proceso, y las FARC tenían que hacer una declaración, como nosotros víctimas teníamos, si queríamos, era opcional, pero la mayoría lo hicimos, de ir a contar lo que nos había sucedido. Eso era nuestra declaración. A la justicia le toca ahora valorar esa declaración. Obviamente la justicia no puede decirle a las FARC lo que tienen que decir, ni nos puede decir a nosotros qué podemos contar o no podemos contar. Ellos tienen que valorar esos hechos. Pero ahí donde yo llamo la atención, y llamo la atención a la JEP, es que no solamente hay que valorar los hechos y confrontarlos, sino también la intencionalidad de cómo se están contando las cosas. Porque aquí hay cosas que están en juego, no solamente la verdad histórica, lo que cada uno de nosotros vivimos, pero también cómo nos acercamos al proceso de paz. Fíjese, Yolanda, que las personas que están declarando hacen parte ya de la sociedad colombiana, son actores civiles, están algunos de ellos en el Congreso, haciendo leyes, construyendo el país de hoy que queremos para Colombia. Pero si la intencionalidad de ellos en este momento del proceso de paz es seguir justificando crímenes que cometieron, pues uno sí se pregunta cuál es la confianza que podemos nosotros tener en ellos como actores en el Congreso, como actores sociales, como actores, cuando ya están en la legalidad. Y por eso hay que llamar la atención, porque el real objetivo de todo este proceso es que los colombianos podamos volver a creer los unos en los otros. Que no necesitemos andar armados para protegernos. Que no tengamos miedo del otro. Y a esta consideración se añade una tercera, que es el hecho de que hay gente de las FARC que se devolvió a la selva y están volviendo a cometer los mismos crímenes que estamos juzgando hoy a través de la ley. Y que por eso lo que se diga hoy y la manera como se valora va a crear un precedente jurídico para el futuro. Y que lo que nosotros necesitamos es ceñirnos a la verdad, de manera a que no dejemos espacio a que esto se vuelva una burla, ni para el proceso de paz, ni para los colombianos, ni para el futuro de que más adelante se creen porque no se dijo la verdad, porque no se valoró la verdad desde un punto de vista de justicia, se abra la puerta para más violencia.
Estamos hablando con Ingrid Betancur a propósito de actuaciones de la JEP, a propósito de lo que está pasando hoy con las declaraciones de las FARC. Dice Ingrid que se necesitan garantías de que va a haber justicia. ¿Hasta el momento ha sentido las garantías, Ingrid?
Pues las he sentido en el sentido de que nos llamaron a declarar y que nos oyeron. Eso era parte de lo que estaba establecido y eso se cumplió. Hay garantías también en el hecho de que se llamó a declarar a las FARC y que las FARC declararon. Pero ahora estamos en otro momento de este proceso, que es valorar esas declaraciones que ellos hicieron. Porque fíjese que no es simplemente el hecho de que se establezca el delito per se. Todos sabemos que hubo secuestro, todos sabemos que hubo asesinatos, todos sabemos que hubo maltrato, que hubo violencia. Las podemos catalogar de torturas, podemos no catalogarlas de torturas, pero los hechos están ahí. Querer suavizar, acomodar, disfrazar los hechos, yo creo que es hacerle trampa a la justicia. Y ahí es donde nosotros como víctimas tenemos que alertar a la JEP, tenemos que alertar también a la sociedad, porque todos estamos jugando limpio y queremos que nos jueguen a todos limpio. Y yo he insistido mucho en esto, Yolanda. Mire, el proceso del perdón ha sido difícil para todos. Es necesario, hay que hacerlo, pero es algo muy individual. El perdón no quiere decir impunidad. Nosotros, de alguna manera, como víctimas y toda la sociedad colombiana, aceptamos que a cambio de cárcel íbamos a buscar la verdad. Eso es lo que... esa es la negociación, si se quiere. No van a tener cárcel, pero sí necesitamos que digan toda la verdad. Y no se compadece de ese compromiso el hecho de que la verdad la quieran acomodar a favor de ellos.
Sí. Ingrid, a todas estas, ¿qué opinión le merece la solicitud del expresidente Álvaro Uribe de eliminar la Justicia Especial para la Paz, de eliminar la JEP?
¿Y qué hacemos entonces? Si nosotros eliminamos la JEP, entonces nos vamos a la justicia ordinaria, donde sabemos que el 90% de los crímenes quedan sin justicia. Cuando nosotros establecimos la JEP, lo hicimos porque queríamos un tribunal autónomo, imparcial, independiente, que nos diera garantías a todos, a nosotros como víctimas, pero también a ellos, a las personas de las FARC, que finalmente entran en un proceso, se desarman y quedan a merced de la justicia. Nosotros necesitamos garantías para todo el mundo. Esto no puede ser una cosa ni de revancha ni de venganza. Yo creo que la JEP es importante, pero la JEP tiene que darnos a todos garantías. No puede irse ni para un lado, ni se puede ir para el otro. Tiene que ser como Salomón. Tiene que ser una justicia donde realmente prime la veracidad de los hechos, la valoración de la intencionalidad de cómo se cuentan y se relatan esos hechos, de manera que nosotros podamos abrir un proceso de establecer confianza entre los colombianos.
Ahora, doña Ingrid Betancur, el asunto es más complejo si se tiene en cuenta que la polémica no surge solo a partir de lo que protagonistas del conflicto digan, como en el caso de la guerrilla de las FARC, que usted nos ha relatado, ahora partido político, sino también a partir de determinaciones propias de la JEP. Por ejemplo, esta semana es muy complejo lo que ha ocurrido alrededor del pronunciamiento sobre lo que ocurrió en la Escuela Superior de Guerra, que a juicio de la JEP fue un acto legítimo, es decir, que no fue un acto terrorista, sino que ese atentado en la Escuela Superior de Guerra se enmarca dentro de la normatividad, por decirlo así, internacional en materia de conflictos. ¿Usted cómo ha analizado esa determinación, ese fallo de la JEP?
Pues es que aquí entramos en valoraciones que son muy, muy complicadas, porque acuérdense que hay personas en Colombia que nunca aceptaron que había conflicto en Colombia. Y hay personas en Colombia que aceptamos que había un conflicto. Es decir, la valoración en términos legales de qué es un conflicto y qué no es un conflicto. Si nosotros hicimos la paz con las FARC es porque había un conflicto. Porque si no hubiera habido conflicto, no hubiéramos necesitado de un proceso de paz. Entonces, es en ese hay que entenderlo así. Ahora, obviamente que uno también puede valorar lo que sucedió en la Escuela de Guerra como un acto de traición, como un acto terrorista, porque hay elementos. Pero yo creo que nosotros, los colombianos, tenemos que tener cuidado de no dejarnos... como le digo, enredar en esas valoraciones. El hecho es que fue un crimen y eso tiene que ser castigado como acto de guerra o como acto terrorista. Pero si queda enmarcado en el proceso de paz, tiene que ser valorado de una manera en que tome en cuenta el hecho de que hubo un conflicto, de que se dieron muertes. Y tenemos que ver la globalidad de este asunto, porque hay cosas que nos van a gustar de la JEP y hay cosas que no nos van a gustar. Pero al final de cuentas, yo creo que la valoración la tenemos que hacer sobre si cuando se termine este proceso vamos a sentir que se dijo toda la verdad y si el tribunal fue justo en valorar esa verdad, o si sentimos que quedaron cosas que no se dijeron, o que hubo una valoración de esos delitos que no fue justa. Y es decir, lo que quiero decir con esto es que le corresponde a la JEP tipificar el delito, y le corresponde a la JEP valorar y condenar ese delito, pero eso no nos quita a nosotros los colombianos que nos sintamos cómodos o no y de decirlo o de no decirlo. La justicia siempre es controversial. Fíjese lo que ha pasado en casos, digamos, de otro nivel en el cual se controvierten los hechos. Estoy pensando en el caso muy sonado de Harvey Weinstein. Los hechos estaban ahí, se comprobaron. Habían múltiples testigos por estos casos de violación de mujeres y cuando la justicia lo condenó, hay gente que estuvo muy satisfecha y casi que respiró, y hay otras personas que consideraron que era demasiado. Así que, de alguna manera, cuando le entregamos a la JEP la valoración de todo esto, pues... lo que le estamos entregando también es la facultad de valorar de una manera diferente a la que nosotros tenemos. Y eso es parte de lo que aceptamos, desgraciadamente.
Y hablando de eso que se aceptó, Ingrid, estamos conversando con Ingrid Betancur a propósito de la Jurisdicción Especial para la Paz, las decisiones de los últimos días, los testimonios que han entregado allí los exmiembros de las FARC. A propósito, ¿valió la pena que a cambio de que no vayan a la cárcel y cuenten la verdad de lo que ocurrió y haya reparación para las víctimas, pues dijéramos se minimiza o se disminuye, para utilizar la palabra correcta, se disminuye el castigo a cambio de verdad y a cambio de reparación? ¿Valió la pena ese acuerdo que se hizo? Es decir, ¿ha servido para las víctimas el acuerdo que se hizo con la guerrilla de las FARC?
Bueno, pues por el momento las víctimas no han servido, pues porque estamos en el proceso, nosotros no hemos tenido ninguna reparación. Y menos reparación tenemos cuando en cosas sencillas que son comprobables y que que somos muchos los que las vivimos, que podamos dar testimonio, la aproximación de las FARC a esos hechos es una aproximación que deja mucho que desear. Entonces, las víctimas, por el momento, pues no hemos visto ninguna reparación. Pero como le digo, Yolanda, nosotros sabemos que es un proceso y esperamos que dentro de ese proceso nuestra voz se oiga y también sea valorada. Y en este caso creo que es sustancial decir que la intencionalidad de un relato por parte del grupo de las FARC, porque no es un relato individual, es un relato de conjunto, en el cual se trata de minimizar el sufrimiento de los secuestrados, revela una intencionalidad de, y yo sé que el término es muy fuerte, pero así lo creo yo, de hacer trampa con la verdad. Y eso tiene que implicar para la valoración del tribunal también el tipo de condena que se va a impartir. No es lo mismo uno aproximarse y decir, sí, esto sucedió y esto fue lo que hicimos y fue un crimen y por eso estamos en este proceso, porque queremos decirlo todo y para que esto no vuelva a suceder. Y eso es algo que a nosotros como víctimas nos da tranquilidad, porque entendemos que hay una reflexión y que hay un acto de una perspectiva sobre lo que se hizo, de manera realmente entender el daño y el sufrimiento que se causó en lo grande y en lo pequeño. O la otra actitud, que es la que veo en las FARC hoy en día, que es la de decir, es el mismo discurso que tenían cuando estaban en la guerrilla, que es decir, esto es una retención, nosotros lo hicimos por los motivos de la guerra y fuimos atentos a los secuestrados y les hicimos una vida para lo más agradable posible y tratamos de protegerlos. Fíjese, Yolanda, mire, estos son temas que son delicados. Por ejemplo, en la declaración dicen ellos que ellos, cuando construyeron los campos, las prisiones, que ustedes han visto las fotos de esas prisiones donde nos tuvieron durante mucho tiempo, es decir, eran realmente uno lo puede llamar campo de concentración, pero seguramente sí eran prisiones. Pero ellos llevan la narración a decir que habían construido espacios para hacer yoga. Eso para nosotros es muy complicado, porque pone de presente una voluntad de burlarse de nosotros. Y obviamente que hay que denunciarlo. Yo creo sinceramente, mire, yo les digo, voy hasta el punto de decir que en el vocabulario de las FARC, que había muchos términos que para mí eran desconocidos, como por ejemplo la rancha, chontos, el aula, todas esas eran cosas que nos metimos en ese mundo. La palabra yoga no existía en el vocabulario de las FARC. Y por eso, yo no sé quién les dijo que sería muy bueno que en la declaración mencionaran eso. Imagino, no sé quién los aconsejó, pero nosotros como víctimas tenemos que reaccionar.
La sentimos con, y obviamente, y es natural, dolida y de alguna manera indignada, Ingrid Betancourt, por lo que han dicho las FARC en esta declaración ante la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cuál es, de todo lo que ha oído y ha conocido de lo que han dicho las FARC, el episodio, el detalle que más le ha generado indignación como víctima?
No, pues de pronto el que más me dolió fue el que dijeran que nos habían encadenado para protegernos la vida. Es que es una mentira tan gruesa como un edificio. Entonces, ahora, yo lo único que pienso en todo esto es que esto es un proceso y las FARC tienen que oírnos y tienen que entender nuestra reclamación y pueden rectificar y pueden entender, es decir, que esto no es un juego a ver quién queda bien. Todos sufrimos, para todos fue difícil. Estamos en un momento donde queremos construir la paz con ellos, no con otros, con ellos. Que nos ayuden. Porque cuando salen con cosas así, pues no ayudan. No ayudan al perdón, sí que menos al olvido. Y obviamente, pues nos hacen reclamarle a la justicia que por favor esto, que no haya impunidad. Porque fue mucho el dolor. Y lo que queremos es salir de ese dolor. Queremos mirar a Colombia con esperanza, con confianza. Y todos tenemos que contribuir a eso.
Ingrid, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar esta mañana en los micrófonos de RCN Radio, por volver a darle vueltas a esos sentimientos tan difíciles de ese episodio tan doloroso en su vida y en la vida del país. Muchísimas gracias por acompañarnos y seguimos atentos a lo que haga la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad, que tiene una tarea también aquí, por supuesto. Muchas gracias.
Gracias, Yolanda. Un abrazo a todos.
Ingrid Betancourt, ex congresista, ex candidata presidencial, mujer que vivió la pesadilla del secuestro durante más de 6 años y está indignada, se le siente en la voz, está indignada. Y está indignada porque ella dice que los guerrilleros están tratando de minimizar lo que fue el secuestro, que están tratando de contar algo distinto a la verdad, a lo que ocurrió. Ella dice, no se puede negar que estuvimos secuestrados, están ahí, está la documentación, están las fotografías, está todo lo que pasó. Y si queremos construir paz, tiene que ser sobre la base de la verdad. Y las FARC no pueden minimizar lo que hicieron. Las FARC no pueden seguir hablando de retenciones, las FARC no pueden decir que nos encadenaban por protegernos la vida, dice ella, cuando a nosotros la amenaza para nuestra vida eran ellos. Fueron ellos los que nos secuestraron. No eran las amenazas que estuvieran fuera, eran ellos. Cuando dicen que no eran campos de concentración, sino lugares para hacer yoga, obviamente que Ingrid Betancourt dice que allí están mintiendo. Y están acomodando una realidad. Entonces, cuando Ingrid dice, hicimos un pacto, hicimos un trato, y era menos cárcel, que no haya cárcel, a cambio de la verdad, y a cambio de la reparación. Y las FARC, dicen ella, no están dando la verdad.
Pero me llama la atención que en medio de tanto dolor y tanta indignación tengan tanta serenidad, abre espacios para la reflexión, le dé compases de espera, dice, todavía hay un margen para rectificar, pide a la JEP que les dé garantías a los unos y a los otros, reconoce que esto es un proceso y que espera que en el curso del proceso pues se cumpla con las aspiraciones de ella y de todos los colombianos, que haya verdad, que haya justicia, que haya reparación y que haya por fin como un camino para construir un país en el que quepamos todas. Ella llama la atención, dice, algunos de ellos están en el Congreso, están haciendo las leyes del país que queremos. Queremos confiar en ellos, pero no nos están dando motivos para confiar. Es un llamado a la reflexión de no solamente de la SAR, sino de todos los colombianos y concretamente de la JEP, porque ahí hay una ventana de oportunidad y me pregunto si no la estamos desperdiciando.
Ingrid Betancourt dice, queremos construir la paz con ellos. Es un mensaje a las FARC. Que nos ayuden, y con lo que están diciendo no ayudan al perdón y mucho menos al olvido. Que no haya impunidad, dice Ingrid Betancourt en RCN Radio 7:33.